Buenas tardes. Está bueno el calor, ¿no? Ya ha comenzado. Estaba diciendo al servicio de las 9 que me gusta esta época del año porque se empieza a llenar el servicio de las 9. Como ya en la mañana te escupe la cama por el calor, pues no tengo de otra, pues me imagino que voy a la iglesia. Pero bueno, ya estamos en la última. Seguimos con Lucas. La semana pasada hablamos de finanzas. Hoy quiero hablar de grupos. Nosotros íbamos a hacerlo un tema aparte, pero cuando vimos los pasajes que tocaban, dijeron, pues cuadra. Entonces hablamos acerca de Juana y Susana y María Magdalena la semana pasada, quienes financiaban el ministerio de Jesús y ellas tenían esa visión de reino. Hoy vamos a hablar también, siguiendo los pasajes en Lucas, vamos a seguir con Lucas capítulo 8. Y quiero que podamos ver tal vez una parábola muy conocida, con ojos frescos. Por cierto, Marcelo manda saludos, ahí me mensajeó, mándale saludos a la iglesia, él está en nuestra iglesia hermana, Church Project en Juriquilla, ahí también predicando. Vamos a entrar al tema. Lucas capítulo 8, versículo 4, dice: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, vuelvo a decir, es una parábola que hemos escuchado. Si has estado con nosotros suficiente tiempo, lo escuchaste cuando fuimos a través de Mateo, lo escuchaste cuando fuimos a través de Marcos, y ahora en Lucas lo volvemos a escuchar. Acuérdense que son cuatro tierras: una tierra que es camino, donde la semilla es pisoteada y robada; una tierra rocosa que no permite raíces profundas; una tierra de espinos que no permite que crezca fruto; y después una tierra buena donde la semilla crece y da fruto 100 por 1. Y en esta tarde quiero hablarles a esto, pero quiero hacer un enfoque en grupos, porque yo creo que eso tiene que ver con la condición de mi corazón, tiene que ver con el estado de tu corazón, las circunstancias que están a tu alrededor, tu mente y las cosas que vas entreteniendo durante el tiempo. Y la primera pregunta para hacer en cuanto a esta parábola es: ¿para quién es? ¿Para quién es esta parábola? Bueno, Jesús dice que a los discípulos le fue dado el escuchar esta palabra. Dice, y cita a Isaías, dice: porque para... les hablo a la multitud en parábolas para que oyendo no oyen, para que viendo no vean. Y él está citando el profeta Isaías cuando Isaías es encargado a profetizar a un pueblo duro que no va a escucharles. Y no es que Jesús le está diciendo cosas deliberadamente encubiertas para que no entiendan. O sea, uno podría leer eso y como que viendo no vean. O sea, ¿Jesús no quiere que vean? No, no es eso. Pero Jesús no les iba a dejar todo servido. Les iba a dar lo suficiente para que sepan que hay algo ahí. Y los que realmente estaban interesados lo iban a perseguir. Entonces, la persona que simplemente estaba de paso, no le importaba mucho lo que decía Jesús, pues se quedan con unos buenos tips para poder plantar en diferentes tierras. Pero los que conocían a Jesús decían: hay algo más aquí, hay algo más profundo. ¿Quiénes hicieron la pregunta? Los discípulos. Entonces, este mensaje era para los discípulos. Después, ¿cuál es el enfoque de la parábola? Yo he escuchado esta parábola con muchos diferentes enfoques. He escuchado que tiene que ver con evangelizar y compartir la buena semilla independiente de la tierra. Y está bien, se puede usar de esa manera. Pero Jesús no se enfoca en el sembrador. Dice: la tierra es el corazón de los hombres. Entonces esto tiene que ver con la tierra, ese es el enfoque. Y después, ¿cuál es el propósito de la parábola? Bueno, Jesús continúa en el versículo 19. Parece que está hablando de algo distinto, pero da una conclusión, porque dice: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Él está diciendo de que ahora él está hablando de manera encubierta, pero lo encubierto no está para que quede encubierto. Va a salir todo a la luz. Va a llegar a un punto donde esto va a exponer incluso un montón de cosas. Lo que va a exponer no solamente son los misterios del reino de Dios, sino que también va a exponer la condición del corazón de cada uno. Porque por medio de estas parábolas se expone quién realmente está interesado y quién no. Y por eso Jesús dice en el versículo 18, dice: por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Tengan cuidado de cómo oyen. Jesús era un judío. Y para los judíos el concepto de oír y hacer era la misma palabra. Es más, cuando decían la palabra de oír, Shema, si lo repetían dos veces, Shema, Shema, escuchen, escuchen, oigan, oigan, era como que oigan y hagan, oigan para hacer. Entonces cuando Jesús dice tengan cuidado cómo oyen, era: ¿de qué manera vas a escuchar este mensaje? ¿De manera teórica o de manera de tal forma que lo pongas en práctica? Dice: porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Y sabes, a veces escuchamos este mensaje o un mensaje basado en esta parábola y la aplicación es: bueno, ¿y qué tipo de tierra eres? ¿No? Vamos a ver qué tipo de tierra eres, qué tipo de tierra es tu corazón. Y nos vamos todos tristes porque no somos de la buena tierra, ¿no? Nos damos cuenta que no, soy esta tierra, soy esta otra tierra. Pero esto la verdad no es un estudio de corazón como si fuera una condición genética. Como que pues, híjole, te tocó tierra de espinos. Ya, pon tus cosas en orden. No hay nada que hacer. Esto es más como un examen de colesterol o de glucosa. ¿Algún le ha tocado uno de colesterol, de glucosa y terminas triste al ver el resultado? Yo sí. No sé por qué, pero últimamente me ha salido un poco alto el azúcar. Creo que tiene que ver con los panes dulces que me como antes del examen. Pero digo, cuando veo el resultado digo, algo tengo que cambiar. Es decir, Jesús cuando habla acerca de estas tierras no está hablando de algo estático y fijo en tu persona. Es entender cuáles son las cosas que tú y yo tenemos que ajustar en nuestras vidas para que pudiéramos ser buena tierra. Entonces, vamos a entrar en este tema y quiero hacerlo, como te dije, a la luz de esta nueva temporada de grupos. Los que nunca han estado en grupos Conexión, nosotros apartamos 3 espacios durante el año de 8 semanas cada uno, donde nos juntamos una vez a la semana para profundizar los temas que hemos hablado durante el domingo, para que podamos hacer preguntas prácticas y entender de qué manera yo estoy viviendo lo que he escuchado en mi día a día. Y el ánimo es de que tú puedas también ser parte de esto y unirte, porque yo creo que es una excelente forma de aplicar lo que Jesús está diciendo aquí en esta parábola. Bueno, con eso dicho, quiero que anotes algo. Si te vas a quedar con un principio, es esta: no soy responsable por el crecimiento, soy responsable de cultivar la tierra. ¿Cómo? No soy responsable por el crecimiento. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero ¿quién? Dios da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento es un misterio. El crecimiento no lo entendemos, no podemos meter mano a la semilla y jalar la planta. El crecimiento de la palabra de Dios en la tierra del corazón es algo que tú ni yo podemos controlar, el fruto tampoco. Pero sí tenemos la responsabilidad de trabajar la tierra. Vamos a ver con eso las 4 tierras y ver este principio de manera práctica. La primera tierra, cuando Jesús lo está explicando a la multitud, dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Después, cuando explica a los discípulos, da un poco más de detalle y dice en versículo 12: aquellos que a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Ahora, esa es la única explicación que Jesús dio, pero quiero invitarte a imaginar un poco por qué Jesús escogió esta imagen. Ahora no vas a encontrar un versículo que lo explique, así que ayúdame a entender, vamos a entender juntos. Pero esta tierra ni siquiera es una tierra que tiene una función agrícola. ¿Qué es? Es un camino. El camino es donde la gente pasa, por eso es pisoteada la semilla. Y por eso la semilla es arrebatada, porque no entra a la tierra, no crece nada. Y un camino, es curioso, un camino no es un lugar. Nadie llega, toma un camino y dice que llegó estando sobre el camino. O sea, ninguno de ustedes llega y dice: oye, te encuentro contigo el martes en el kilómetro 20 de la 57, ¿no? Nadie dice eso, a no ser que vayas a hacer un negocio turbio, ¿no? Pero si eres una persona de bien, vas a decir: te veo en tal lugar, en tal restaurante o casa o lo que sea. Y si tomas un camino, pues eso es de paso. O sea, el camino no es un destino. Y aquí la semilla cae sobre el camino. La semilla está fuera de lugar. No va a crecer porque el camino no está hecho para que las cosas crezcan. Es más, si algo está creciendo en el camino, es un mal camino. Cuando tú vas por la carretera y empiezas a ver hierbas creciendo de la calle, dices: esta calle no está bien mantenida. Y después tenemos un enemigo que está esperando para arrebatar la semilla tan pronto cae la tierra. Pero sabes que nadie se da cuenta ni siquiera, porque la semilla está fuera de lugar. Ahora, pensando en la aplicación, entendiendo que Jesús da esta imagen para aplicar al corazón de los seres humanos, para algunos la iglesia no es un destino, la iglesia es un camino, es donde tengo que pasar para poder alcanzar otra cosa, es donde paso antes de la comida, algunos ya están haciendo sus planes. Es el lugar donde tengo que estar si quiero tener feliz a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi novia, a mi novio. Es donde voy para quizás hacer negocios, porque aquí hay personas con el cual puedo hacer mis ventas. Es donde voy para encontrar una chica bonita o un chico dispuesto. Es algo que tengo que soportar para llegar a otro fin. Y sabes, si ese es el caso, entonces no va a crecer la semilla de la palabra, porque esto no es una tierra, o la tierra de tu corazón no es una tierra apropiada para que crezca. Ni siquiera quiero que crezca. Esos corazones pueden recibir un costal de semillas y no va a pasar nada, porque no les conviene. Para ellos esto es un lugar de paso. Y pensando en grupos, los que tienen corazones así no quieren saber de grupos. Cada vez, cada tres meses, pues ahí es el anuncio que se viene, que se viene, que se viene. Inscríbanse, bla, 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 bla. Y es como que sí, sí, sí. ¿Para qué voy a querer eso? ¿Para qué voy a quitar otro día de mi semana? ¿Para qué voy a juntarme con gente que quizás ni conozco? ¿Para qué voy a hacer eso? Mira, la verdad, con que me siente y puedo soportar el mensaje lo suficiente y me veo como interesado, por lo menos despierto, basta, ¿no? Ahora, yo sé cómo se siente. Yo he tenido momentos donde sufro mucho de narcolepsia y he estado en juntas donde no escucho absolutamente nada de lo que se dice, porque estoy tratando de hacer que mi párpado izquierdo no baje y todos se den cuenta que me estoy durmiendo. Entonces toda mi atención está en abrir los ojos, y cuando se dice una declaración, menear la cabeza, sí, pero no estoy cachando nada y tampoco me interesa. Lo que quiero hacer es sobrevivir. Así que lo que tienen esta tierra, si tu tierra es una tierra de camino, donde la palabra, la semilla de la palabra no crece, pero no crece porque ni siquiera tú estás en una posición donde quieres que crezca, hay preguntas que hacer. Preguntas honestas. Pregúntate: ¿qué es lo que saco de provecho estando aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que me motiva? Quizás estoy de camino. Yo nunca me quiero subir a la carretera. Si pudiera evitar subirme a la carretera de aquí en adelante, pues lo haría. Pero es un mal necesario, porque quiero llegar a otras cosas. Ahora, quizás este tiempo es eso para ti. Es un mal necesario para alcanzar otras cosas. Si ese es el caso, pregúntate. Si Jesús es quien dijo ser y Él estableció su iglesia, ¿no será una buena idea permitir que la palabra de Dios eche raíz a través de una comunidad que está comprometida a caminar conmigo? Yo creo que sí. Ahora, si eso no es algo que te llama la atención, quizás hay un problema un poco más profundo. Quizás no estás convencido que Jesús es quien dijo ser. Quizás estás luchando con esa pregunta. Y está bien, hay espacio para eso. Pero lucha con esa pregunta y lucha hasta que salgas con una respuesta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿De qué manera puedo entender a Jesús a la luz de mi vida? Y es interesante que cuando Jesús habla acerca de esta tierra, lo habla en términos de salvación. Dice: aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero viene después el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Hay un montón de personas que se han sentado domingo tras domingo en una silla escuchando la palabra de Dios, y así como vinieron, se fueron, y su destino eterno es el infierno. Porque no creer y salvación no eran parte del paquete, esto era de paso. Y eso es la tierra de camino. Después tenemos la tierra de rocas. Versículo 6 dice: otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó, porque no tenía humedad. Versículo 13, cuando lo explica Jesús, dice: aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Ahora, si tienes otra versión, la NBI, por ejemplo, dice ante la prueba. Prueba, tentación, es la misma palabra en el original, porque tiene que ver con el momento difícil, el momento donde lo que realmente tienes guardado adentro sale a la luz. sea tentación, sea prueba. Ahora, este suelo, la que tiene rocas, tiene suficiente tierrita como que para que brote la semilla. Pero las rocas que están debajo estorban el crecimiento. Por lo tanto, solo están mientras que están los buenos tiempos. Las buenas nuevas del Evangelio son para los buenos tiempos. Cuando llegan los malos tiempos, entonces ahí es donde, ay, esto no me sirve, no me ayuda. Es interesante, me llama la atención. Hay personas que cuando vienen los problemas es como que, mira, ahora tengo que apartarme porque tengo que pensar en cómo resolver este problema. En realidad eso debería ser el lugar donde más me aferro para poder resolverlo. Pero hay una roca. La roca detiene el crecimiento. Ahora, hasta ahí llegó la explicación de Jesús. Vamos a usar la imaginación para ver qué son las rocas. Bueno, si la tierra es el corazón, la roca son las cosas que detiene el crecimiento de la palabra de Dios en mi corazón. ¿Cuáles son las cosas que detienen el crecimiento de la palabra de Dios en mi corazón? Yo creo que las rocas son los temas sin resolver en tu mente y corazón. En esta iglesia usamos mucho el término asunto pendiente. Son los asuntos pendientes en tu corazón y en el mío, porque son las cosas que detienen el crecimiento. Mira, no me vuelvas a tocar ese tema, muchas gracias. Todo lo demás, bien, pero ahí no entra. Yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho, mira, este tema no lo voy a tocar, es muy doloroso, no lo puedo tratar, no lo puedo entregar, no lo quiero discutir, déjalo así. Y ok, pero te puedo prometer, ahí nada va a crecer, porque no puede echar raíz. Porque la palabra de Dios, cuando empieza a echar raíz en mi mente y corazón, empieza a haber implicancias prácticas en cada área de mi vida. Pero las rocas son aquellas cosas que lo detienen. Eso no, yo no puedo perdonar. Y no me pidas más. Es más, ha sucedido tanto tiempo que hay una capita de tierra encima y todo parece bien. Pero el momento que empiezo a escarbar, lo siento. Yo no puedo confesar ese pecado, porque si todos supieran la verdad, entonces pues se causaría un desastre enorme. Yo no puedo cambiar esto. Ya a esta altura son muchos años que soy así, entonces mejor que me quede así, ¿no? Puedo trabajar un montón de otras cosas. Ok, pero ahí no va a haber fruto. Ahí no va a haber crecimiento. Ahí quizás cuando las cosas están bien, podemos pretender. Pero el momento que vienen las dificultades, la semilla se seca. Y Jesús, como el maestro jardinero, quiere sanarte y liberarte de esas rocas. Pero tú quieres que tú tienes que querer desenterrarlo, porque si no, no vas a aguantar la prueba. Sabes, en mi patio tengo un espacito verde y se me ha dado por tratar de crecer cosas. Ha sido toda una aventura. Es un espacio de menos de un metro cuadrado, pero ahí trato de crecer. Y crecí, logré crecer perejil. Muy bien, entonces ahí cada vez lo corto. Pero mi esposa no usa tanto el perejil. Entonces dice, quiero crecer cilantro. Entonces traté de crecer cilantro y no crece. Ahí lo planto y ahí se muere. Pongo las semillas, ahí brota y ahí lo comen las hormigas. Entonces ahí ando en la batalla. Y estaba tratando de plantar cilantro, entonces empecé a escarbar. Y me topé con una roca. Así que no, a ver, voy a quitar la roca. Entonces empecé a escarbar alrededor de la roca y solamente había más roca. Entonces seguí y dije, no, voy a sacar esta roca. Y la verdad no era ningún impulso espiritual ni nada, simplemente era mi orgullo que decía, no voy a permitir que esta roca me gane. Entonces seguí escarbando y seguí escarbando. Y terminé con una roca, literalmente, ahí puedes, si vienes a la casa lo puedes ver, así de grande. Entonces ahí como pude lo saqué. Y ahora que lo saqué tenía otro problema. Uno, ¿qué voy a hacer con esa roca? Y dos, ¿qué voy a hacer con el hoyo que ahora queda de haber sacado la piedra? Y créeme que lo pensé un par de veces y si lo devuelvo, si lo vuelvo a meter, lo tapo. Y ahí está, pero no. Entonces ahí encontré otra tierrita para llenarlo. Pero me acordé de eso mientras estaba pensando en esta tierra, porque cuando empiezas a quitar la roca, toda tu tierra plana, toda tu tierra bonita, que tiene su capita de tierra y parece bien, pues entonces empieza a deformar. Y todos se empiezan a dar cuenta que tenías un montón de temas encubiertos. Y había un montón de asuntos por tratar. Y todos se van a dar cuenta. Pero la pregunta es, ¿quieres crecimiento o no? ¿Vale más vale más el pensar que todos creen que eres de buena tierra? ¿O estás dispuesto a hacer el trabajo difícil de quitar aquellas cosas que quizás están encubiertas y nadie te lo va a preguntar? Nadie te lo va a echar en cara porque tú lo tienes bien encubierto. ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo para que haya crecimiento? Para que puedas decir, ¿sabes qué? Esto lo entregué al Señor y me costó. Y era cada media hora recordarme, Señor, esto es tuyo. Señor, esto es tuyo. Señor, la venganza es tuya. Señor, este problema, yo creo que tú me vas a sanar. Señor, esa falta de aprobación, esa falta de amor, esa, lo que tanto necesito de mi marido, de mi papá, de mi mamá, de lo que sea, que me siento sediento y seco. Señor, voy a recibirlo de ti porque yo sé que tú tienes lo que yo necesito. Y me acuerdo, y me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Es difícil. Y sabes, en los grupos nosotros tenemos el propósito de desenterrar rocas. Hacemos preguntas incisivas que no te permite esquivar. Hay personas que dicen, uy, estuvo difícil el grupo esta semana. Unas preguntas muy atinadas. Y sí, mira, la verdad es que no es que somos ni masoquistas ni metiches, pero sí queremos una comunidad dedicada a quitar cualquier estorbo a tu crecimiento en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda echar raíz en tu corazón y tu mente. Y estamos dedicados a trabajar para que eso suceda en ti. Entonces, ¿estás dispuesto a quitar las rocas? La siguiente tierra es la tierra con espinos. Dice otra parte, versículo 7, cayó en medio de espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones y las riquezas, o las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Esta tierra es la tierra donde espinos crecen junto con la semilla. El campo es una gran mezcolanza entre espinos y planta buena, de tal manera que la planta buena, aunque crece, no da buen fruto. ¿Ves? Eso es lo más loco de esta tierra. Sí hay crecimiento, sí hay crecimiento, pero no hay fruto maduro. Entonces Jesús llama a los espinos las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Sabes? Yo con mi pequeño metro cuadrado de jardín cometí el error, por favor, si ustedes lo hagan, no repitan el error, de plantar tomates cherry. Porque me gustan los tomates cherry, los compro y están así grandecitos y jugositos, y cuando los meto en la boca así, ¡pah!, explotan con sabor, muy rico. Dije, yo quiero eso. El problema es que esas crecen en jardines encubiertas, jardines especiales, meten un montón de otras cosas, y yo la verdad no tengo tiempo para eso. Yo quería poner la semilla que crezca y que sea todo rico. El problema es que los que me crecen a mí, pues salen bien tristes, o sea, son literalmente de ese tamaño. O sea, ni siquiera sirve como para mojar un diente. Y para colmo, algunos solamente brotan verdecitas y se pudren o se secan. Entonces, sí hay fruto, pero el fruto no es de beneficio para nadie. Entonces, estoy seguro que si alguien después del servicio viene y me habla, Alex, es que tienes que poner no sé qué cosa aquí, allá, y bueno, como yo no quiero hacer ese trabajo, así van a crecer mis frutos, así van a crecer mis tomatitos. Y la tierra que está lleno de espinos, dice que los espinos ahogan a la semilla. Jesús dice que los espinos son las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y sabes, son inevitables. Vamos a preocuparnos por la escuela, el trabajo, los hijos. Tenemos que pensar en el dinero. Nadie dice, voy a agendar un tiempo para pensar en tanto lo que me falta en cuanto al dinero. No, sucede, ocupa cada rincón de tu mente, de tu corazón. Empiezas a pensar, empiezas a preocuparte, empiezas después cuando si te va bien, tengo un poco más de dinero en el bolsillo, empiezo a pensar en los placeres de la vida. Eso es inevitable, pero hay un punto en que eso empieza a interferir con el crecimiento de la semilla de la palabra y compiten con los recursos limitados de la tierra, dejando la buena planta sin poder dar fruto maduro. Ahora, ¿por qué permitimos que nuestro campo, nuestro corazón, se llene de espinos? Yo creo que hay dos razones. Uno tiene que ver con fe. Ahora explico por qué. ¿Alguien ha visto la película de La Lista de Schindler? Una película fuerte. Perdón si te lo voy a spoilear. Al final de la película, pues ya ha pasado suficiente tiempo para que lo veas. Al final de la película, Schindler está liberando un montón de judíos que había básicamente comprado. Y empieza a ver su alrededor, empieza a ver que tiene un anillo de oro. Y dice, con este anillo podría haber liberado a tantos judíos. Dice, con este carro, con este coche, pues que tan lujoso lo podría haber vendido. Podría haber liberado, no sé, 10, 15 judíos. Y con esto que tengo puesto, empieza a darse cuenta y empieza a llorar. Y es muy poderosa la escena. Pero me pongo a pensar, ¿por qué Schindler se dio cuenta en ese momento? Porque hasta el final de la película, como que ¡pum!, se le enciende el foco. Yo creo que es porque él vio el fruto de lo que estaba haciendo. Finalmente estaba liberando a estos judíos, los rescató de los campos de concentración. Y la verdad es que la semilla buena y el espino tiene el mismo valor hasta que dé fruto. Antes no. Yo tengo una maceta en mi casa, eso es historia verídica, ahí puedes venir a verlo, donde está creciendo algo. No sé lo que es, pero ahí está creciendo, casi tiene como un metro, bien robusto, pero no sé lo que es. A lo mejor es una hierba mala, un yuyo, como dicen, y lo voy a tener que tirar. No sé. Eventualmente va a brotar una flor y va a salir un fruto, me imagino, espero. Pero hasta ese momento no tiene valor alguno para mí. Es una vil planta. A ver qué sale. Pero hay un elemento de fe donde yo digo, ¿sabes qué? Voy a seguir echándole ganas, voy a seguir regándolo, voy a seguir cuidándolo, porque yo tengo la esperanza que algún fruto va a dar. Y sabes, en nuestro corazón, el crear espacio y tiempo para que la palabra crezca va a parecer que no tiene valor. Pensando en grupos, el apartar una tarde, no tengo muchas tardes en mi calendario, pero apartar una para un grupo, para juntarme, para hablar y todo, parece una pérdida de tiempo. El venir a la iglesia y el involucrarme parece una pérdida de tiempo. Y te digo algo, hasta cierto punto lo es en tu mente, porque no ves el fruto todavía. Pero hay un elemento de fe donde dice, ¿sabes qué? Si esto continúa tarde o temprano, va a haber un fruto. Va a haber fruto. La palabra va a dar fruto. Va a haber una recompensa. Va a haber algo donde puedo disfrutar yo y pueden disfrutar otros. Entonces yo creo que cuesta ese elemento de fe. Pero hay otro elemento de por qué nosotros dejamos que nuestro campo se llene de espinos. Y tiene que ver con intencionalidad. ¿Sabes? No existen guías de cómo crecer espinos en tu patio. Si buscas cómo tener un patio lleno de espinos, no vas a encontrar nada. ¿Sabes por qué? Porque la receta es: mira tu patio, date la vuelta y regresa en 6 meses. Y ya, va a crecer. No tienes que hacer absolutamente nada para que crezcan espinos. Ah, pero para que crezca algo que valga la pena, eso sí, uno tiene que ser intencional. Vuelvo a decir, nadie tiene que apartar tiempo en su agenda para preocuparse de las cosas de la vida. Lo haces constantemente. Lo único que tienes que hacer es callar tu mente lo suficiente y van, ¡rum!, ya llegan las preocupaciones. Tu agenda se va a llenar de preocupación por riqueza o por los placeres de la vida, tarde o temprano, así va a crecer. Pero para el tiempo, para que crezca la palabra, eso sí, hay que ser intencional. ¿Sabes lo peor de este tipo de tierra? Es que sí hay crecimiento. Y eso es lo que más miedo da. Porque uno puede decir, no, mira, estoy aprendiendo un montón, sí estoy creciendo, sí estoy involucrándome, ajá. Y el fruto, es que me ocupo, es que ando un montón de cosas. Pero hey, estoy disfrutando, estoy al 100. ¿Y de qué manera otra persona está beneficiando de tu crecimiento? Ese es el fruto. ¿Dónde está el fruto? Está ahogado por las preocupaciones, por ir tras las riquezas, por los placeres de la vida. Siempre parece que hay una distracción, que la mente lo tienes en otro lado. En los momentos claves siempre hay algo mucho más importante. Las cosas de la comunidad de iglesia pues siempre andan en segundo plano. Esa es la tierra con espinos. Después vamos a la buena tierra, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Después, cuando le explica en versículo 15, dice: pero la semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Ahora, hay un problema con la buena tierra, y esto lo vemos incluso cuando vimos los videos de Marcos. Siempre lo representan de esta forma. Sale el sembrador, tiene su costal, tira, y ahí está, tira sobre el camino. Después segunda toma, tira sobre las rocas. Después tercera toma, tira y tira sobre espinos. Cuarta toma, tira en buena tierra. Es como que, wow, la buena tierra ahí estaba, ¿no? Y a veces la bajada práctica es, no, es que tú eres una persona de bien, tú eres de buena tierra. Y lo que no nos damos cuenta, y yo creo que lo dice Jesús, no lo estoy inventando, la buena tierra es la tierra que se labró. Fíjate, dice: la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto, pero no inmediatamente, dan fruto con su perseverancia. Hay un trabajo activo para la buena tierra. La buena tierra es la tierra que se labró. Tú y yo no somos responsables por el crecimiento, pero sí somos responsables de trabajar la tierra. Es decir, quizás esa tierra comenzó como un camino. Y era como que, bueno, ¿sabes qué? Esto ya no va a ser un lugar de paso, esto va a ser el espacio donde yo voy a crecer algo. Y quizás habían piedras, y hay que quitar la piedra. Y hay que darse cuenta de que pues quizás había más piedra de lo que pensaba, pero lo quito. Y después hay espinos por todos lados y duele quitar los espinos. Echan raíces profundas los espinos, pero las quito. Y cuando hago eso, ahí es donde tengo la buena tierra. Y sabes, pensando en los grupos, tengo una imagen de algo que yo debería de comprar, pero como soy tacaño, no lo compro. Después del servicio me dieron un montón de sugerencias, pero es algo que se llama un jardín, jardinera elevada. No sé si lo han visto. He visto que por Temu lo andan regalando, pero la verdad me cuesta creerles. Pero a ver si está la foto. Si no, lo empiezo a describir. Ahí va. ¿Han visto estas? ¿Sabes para qué sirven? Si tienes un terreno que estás trabajando, pero tal vez no tienes el tiempo para que trabajes cada área, cada rincón de esa tierra. Consigues una jardinera elevada y dices, mira, por lo menos aquí no voy a permitir que entre maleza. Aquí va a haber buena tierra y aquí voy a plantar para que eche raíz. Después sigo trabajando en todo lo demás, pero por lo menos aquí hay buena tierra. Y sabes, yo veo los grupos como una jardinera elevada. Es decir, mira, estoy trabajando un montón de cosas en mi vida, pero aquí, este día, esta hora, el martes a las 7:30, el jueves a las 8, lo que sea por la mañana, este va a ser el espacio que yo voy a apartar para que pueda crecer algo. Voy a ser intencional en guardar este espacio y este tiempo para poder cuidar y crecer lo que yo tengo. Cae la palabra, crece. ¿En qué tierra cae? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Una comunidad verdadera. Porque después hay un pasaje que suena raro y suena medio extraño, el versículo 19, donde Jesús está siendo buscado por su madre y por sus hermanos. Ah, por cierto, siguiente semana vamos a tener un servicio especial de Día de las Madres. Sé que como iglesia no solemos apartar ese tiempo, pero si quieres invitar a tus mamás al servicio de la siguiente semana, muy bien. Pero Jesús como que parece que no tenía buena relación con su mamá, ¿no? En el versículo 19 dice: entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. En Marcos dice que lo estaban buscando porque pensaban que Jesús ya estaba loco. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, vuelvo a decir, como que está echando a un lado a María y a sus hermanos. Pero no, lo que estaba haciendo era elevando la familia de la fe. Decía: mi familia son aquellos que caminan conmigo en el reino de Dios. Esa es mi familia. Ahora, ¿sabes qué? Yo sé que México es un país, Latinoamérica en general, es una región donde se valora mucho la familia. La familia es todo, la familia, y hasta podemos ser muéganos, ¿no? Familia. Nos odiamos todos, pero estamos juntos. Y puede ser que esa manera de ver la vida, aunque, ojo, hay algo saludable en cuanto al amor por la familia. Pero tenemos que entender que la comunidad de fe también es familia. A veces nosotros llegamos a pensar, no, fin de semana es solo para familia. Es familia primero y eso es, no hay nada que viene antes de eso. Fin de semana para familia. Y ojo, no puede haber nada del cual yo hable que deje mal visto a mi familia. Hay cosas que me gustaría tratar, hablas de rocas y hay cosas gruesas que tengo que desenterrar, pero como deja mal visto a mi familia, dejémoslo ahí. No por mí, por mi familia, porque la familia viene primero. Y cuando llega la familia a visitar, pues la familia, no le voy a incomodar llevándolos a la iglesia, que ya se sentirían raros. Entonces, mejor me voy con la familia a comer unos chilaquiles o lo que sea. Y ahí lo dejamos. La siguiente semana ahí nos vemos. Estaba hablando con alguien en el servicio anterior. Me dio permiso para decir esto. Uy, sí, me pegó lo que me dijiste. Dice, la semana pasada vino mi familia y como les costó levantarse por la mañana, pues nos quedamos y nos fuimos a la iglesia. Y dije, bueno, aún si eso pasa, dije, pues vente y va a ser una oportunidad para decirle a tu familia que usa las prioridades. Dice, sí, va. Es que eso hice con el gimnasio, pero no con la iglesia. Bueno, tienes una oportunidad. Pero la pregunta es, ¿tú puedes decir así como Jesús? Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vuelvo a decir, no es para hacer menos de tu familia, sino es elevar la familia de fe, a algo que realmente tiene peso. El llamar a otra persona hermano no debe ser solamente porque me olvidé de su nombre. También debe servir porque yo creo legítimamente de que en Cristo somos familia. ¿Sabes? La primera iglesia tomó esto tan en serio que cuando los criticaban desde afuera decían: oye, esos cristianos hacen cosas bien raras. Sí, se juntan, se llaman todos hermanos y hermanas, algo medio incestuoso ahí. Y se juntan como para comer la carne de un ser humano y de tomar la sangre de otra persona. Bien raro. Pero sus opositores dijeron: estos se llaman familia. Y lo creían. Entonces, ¿qué sucede cuando esto lo tomo en serio? Pues empiezo a tener conmigo una familia de fe, donde realmente puedo mirar y decir: estos son mis hermanos y mis hermanas. ¿Sabes? No soy responsable por el crecimiento, pero sí soy responsable de cultivar la tierra. Y cuando tú te dediques a cultivar la tierra de tu corazón, vas a comenzar a ver fruto en tu vida, que vas a poder compartir con tus hermanos y tus hermanas. Y vas a encontrar un montón de colaboradores junto contigo que están cultivando su tierra ahí a tu lado. Ellos son tus hermanos porque tienen el mismo padre y buscan caminar contigo en parecerse cada día más al hermano mayor, a Jesucristo. Así que juntémonos, pasemos tiempo juntos, que nuestros grupos se sientan más como una reunión familiar, porque en realidad lo es. Y sabes, lo que nos une es la sangre de Cristo. Ahora vamos a tomar la cena del Señor, lo hacemos al comienzo de cada mes. Creo que esto es particularmente significativo porque ¿qué es lo que nos hace hermanos? Jesús, esa última noche que cenó con sus discípulos, tomó pan, tomó vino, dijo: este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Este vino es la sangre del nuevo pacto. Por medio de lo que yo voy a hacer en la cruz, voy a inaugurar una nueva manera de relacionarte con Dios. Y a través de la cruz, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora tenemos la oportunidad de ser no solamente seguidores de Dios, sino hijos de Dios. Y si hijos de Dios, entonces hermanos. Y si hermanos, entonces colaboradores, compañeros de viaje. Y hay un elemento fuerte de unidad en estos símbolos, porque todos participamos del mismo pan, de la misma copa, todos unidos, tomando de la misma fuente. Nuestra dependencia está en Cristo, y cuando dependemos de Cristo, cuando entendemos que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, pues nos encontramos hijos del mismo Padre. Así que, a la medida que van repartiendo los elementos, quiero que pienses: número uno, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa el sacrificio de Jesús? ¿De qué manera repercute en tus vidas? Y después, en cuanto a las tierras, ¿cuáles son las cosas que tienen que suceder en la tierra de tu corazón para que pueda ser esa tierra buena? Que pueda recibir la palabra, que pueda crecer la palabra y que pueda dar fruto a esa palabra. Así que vamos a tener eso en mente a la medida que tenemos ahí los símbolos y después vamos a participar todos juntos. Vamos a participar de los símbolos, conociendo la obra, el sacrificio de Jesucristo. Padre, gracias por tu obra, la cruz donde entregaste tu cuerpo, derramaste tu sangre. Señor, es a causa de lo que tú hiciste, Señor, que todo cambió con nosotros. Señor, gracias a eso tenemos una nueva familia, un Padre celestial que nos ama y que nos espera en la eternidad. Hermanos y hermanas, colaboradores, Señor, caminando junto con nosotros, apuntando en la misma dirección. Padre, te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.